Bueno, pues bienvenidos a este tiempo de palabra, a este estudio del profeta Ezequiel. Estamos estudiando el libro de Ezequiel verso a verso. Estamos en el capítulo 16. Este es uno de los libros más extensos de toda la Biblia y este es el capítulo más largo de todo el libro. Es un libro muy particular por la cantidad de profecías que tiene, pero también es un libro con un lenguaje pues muy explícito, ¿no? Creo que todos aquí son mayores de edad, ¿verdad? Excepto el pequeño Samuel que está ahí de brazos, pero bueno, pues él, le tapamos los oídos cuando vaya ciertas partes. Pero bueno, pues está bien, ni modo, le tocará escuchar ya algún mensaje de la palabra. La verdad es que a veces uno o tendemos a buscar encontrar ciertas palabras para hacer referencias a ciertos mensajes que a veces queremos transmitir o decirle a alguien. Pero a veces la Biblia no se toma esa molestia y tiene un lenguaje muy explícito. Y este es el caso de este capítulo. Me atrevo a decir que a lo mejor la mayoría de aquí no lo ha leído. Si lo leíste, a lo mejor ya no nos acordamos de todo. Pero decía yo, es el capítulo más largo y es un capítulo que habla de una manera muy contundente y explícita. De hecho, de este capítulo y el 23... un rabino llamado Eliezer Ben Hircanos dijo, este capítulo no debería traducirse ni leerse en público. Así que no lo vamos a leer ni estudiar, nos vamos a saltar. No es cierto, bueno, sí lo vamos a leer, ni lo vamos a estudiar ni hablar. No nos podemos saltar ningún capítulo, aunque a veces de pronto dirías, bueno, sería más cómodo. Y ahorita van a ver por qué, porque el lenguaje que usa incluso está ya como suavizado en el español. Porque realmente en el hebreo es mucho más explícito y directo. Y yo me preguntaba, no sé si ustedes, porque de pronto sí usa la Biblia un lenguaje así, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser de esta manera, no? Y comentaba yo en la mañana, en el estudio de Tesalonicenses, que salió una noticia que en Estados Unidos decretaron que estaba prohibido ya la Biblia, leer la Biblia, en el estado de Utah. Y bueno, es bastante relevante porque el estado de Utah históricamente es el lugar en donde se encuentra la sede, en este caso, por ejemplo, de los mormones, es donde se imprime el libro del mormón y donde, bueno, hay una gran cantidad de, como lo queramos ver, pues de creyentes en la Biblia misma. Entonces, esto ha causado mucho revuelo porque, pues bueno, como que pone en tela de juicio la libertad religiosa y, bueno, pues la libertad simplemente de poder creer y leer y manifestar. Entonces, bueno, ¿se prohibió en qué sentido? En las escuelas. Se prohibió así como que quedó vetado, porque dice que es un libro muy violento, o sea, que tiene un lenguaje y un mensaje como violento, o manifiesta una idea de violencia, pero también muy explícito en las cuestiones sexuales, así directamente, así es como se expresa y como se dice. Y la verdad es que sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este lenguaje es tan explícito en ciertos casos? Es porque a veces, cuando no se dicen las cosas con demasiada claridad o como deben de ser, a veces no causan ese impacto. Entonces yo creo que también Dios deliberadamente usa un lenguaje sumamente fuerte a veces para hacernos reaccionar. Y por otro lado, también hay que reconocer que, bueno, pues estamos más de 2,000 años, evidentemente de distancia, mucho más de 2,000 años de este libro. Y tiene que ver con algo cultural también. Y bueno, no sé a cuántos de ustedes les tocó crecer a lo mejor en un hogar en donde pues de pronto salían ahí malas palabras, ¿no? Bueno, no levanten la mano, pero a lo mejor fue el caso de algunos que pues de repente salían ahí algunas cosas y otras. Entonces, bueno, ya se están riendo así, varios así como de que así. Yo de hecho era el que las decía, ¿no? Dicen. Entonces, bueno, como haya sido, sí es diferente, ¿no? Cuando vas a otro lugar y de pronto dicen un montón de cosas, te metes a ciertos lugares y están ahí sacando, diciendo cosas, pues como que dices, ah, caray, aquí está. Y acá como que de repente la sueltan como si nada, ¿no? Entonces, bueno, a veces uno no imagina que la Biblia tiene un lenguaje tan explícito y directo, como dirían aquí, pues este capítulo es clasificación C, ¿no? Entonces, pensando en esta idea, pero finalmente pensando en que lo que Dios quiere hacer es causar un impacto y una reacción en el corazón de todos nosotros, ¿no? Y, pues bueno, no se diga más, vamos a empezar en el capítulo 16, que les decía es el más largo de todo el libro. Y esto es así, algunos dicen que es un lenguaje poético, pero más bien es un lenguaje metafórico que Dios usa para expresar y tratar uno como de adentrarnos a la historia de la profunda tristeza y al mismo tiempo de la profunda tragedia de cómo Dios también percibe a su pueblo. O sea, traten de verlo de esa manera, aunque son cuestiones metafóricas, ¿sí? O es una cuestión alegórica la que Dios usa. En este caso, también es importante, lo hace como para lograr percibir y entender mejor, vamos a llamarlo así, el corazón de Dios, el sentimiento que Dios tiene hacia su pueblo, ¿no? Y esto es como esas historias, a lo mejor, de cuento de hadas o de otros lugares en donde pues la chica pobre, desvalida y así, estilo Cenicienta, y wow, pues se convierte en la reina, pero después viene una parte muy triste y lamentable, pero... Bueno, pues vamos a ver cómo termina esa historia. Fíjense en lo que dice el capítulo 16, versículo 1. Dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Dios el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Entonces, bueno, pues son expresiones que denotan un cierto, no rechazo, pero sí al menos quiere dejar a dar a entender de una manera muy clara que no tienes nada que presumir de dónde saliste, ¿no? O sea, como que no tienes código postal del que puedas presumir, ¿sí? Realmente como que pone este lenguaje fuerte, porque pues de algo históricamente muchas veces el pueblo de Judá, en particularmente como dice aquí Jerusalén, los judíos, pues es así como wow, el pueblo escogido, nosotros somos la nación santa, reyes y sacerdotes, y pues como con un concepto de superioridad o de ser mejores y bueno, lo cual también está escrito. Pero aquí me parece que deliberadamente se usa de una manera muy manifiesta como diciendo, a ver, pues tú vienes de la tierra de Canaán, ¿no? De ahí salió la ciudad de Jerusalén. Cuando Josué finalmente alcanza este territorio, estaba ya totalmente lleno de estos pueblos paganos, cananeos, que pues, se dedicaban a la idolatría, a muchas otras cuestiones que estaban prohibidas en la Torah. Gran parte del contenido de las leyes que Dios les da, sobre todo en Deuteronomio, están enfocadas como en prever a esa generación de vas a entrar a este lugar y aguas porque estos cuates de aquí están tremendos, están terribles, no te juntes con ellos, o si te juntas, pues nada más ten cuidado de esto, no hagas como ellos hacen, derriba sus ídolos, no des a sus hijos, a tus hijos para sus hijas y a sus hijos para tus hijas, en fin, toda esa, esta cuestión de prevención, ten cuidado, no hagas esto, no hagas el otro, así. O sea, lo deja muy claro. Sin embargo, aquí le dice, pues ustedes son de la tierra de Canaán también. O sea, Jerusalén estaba ocupada por los jebuseos, que era un pueblo realmente pagano, y cuando conquistan toda esta región, pues bueno, es como el surgimiento, ¿no? Al decir tu padre fue amorreo, es como una forma también de decir, pues no tienes nada que presumir. Aunque el pueblo de Israel surge de Abraham, Abraham era, pues hoy sería como si fuera un iraquí, ¿no? O era la región de Babilonia, de los caldeos. Y bueno, pues son frases como para decir, no tienes nada que presumir, todo lo contrario, ¿no? Dice el verso 4, tu origen, tu nacimiento, perdón, dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. Entonces, bueno, pues eran los cuidados, diríamos mínimos que se tenían para cuando una criatura nacía, se dice que se le frotaba así como con un poco de sal como para matar bacterias e impurezas, y bueno, pues se le envolvía, o sea, obviamente pues se le tenía que cortar el cordón umbilical, o sea, la idea aquí es, pues tú cuando naciste ni siquiera esos cuidados mínimos tuvieron contigo, así como que de plano ni para eso te tuvieron en estima. Dice el verso 5, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. O sea, al contrario, la abandonaron en el campo. Cuando encontraban un bebé en el campo, era una manera, pues digámoslo así, entre comillas, legal, de renunciar totalmente pues, a esa criatura, lo cual además... pues imagínense qué tremendo, porque sobre todo en aquellos días, quienes habitaban los campos y todos estos lugares, pues las fieras. Entonces, entregar a un niño así, botarlo en el campo, pues era dejar que se lo comieran los animales salvajes. Entonces, wow, o sea, cualquiera diría, oye, pues ¿qué hizo este bebé o qué hizo esta bebé como para que de plano tuviera este rechazo que desde que nació ni siquiera era así como aceptada, ¿no? Y el origen, o sea, tiene, por decir así, mucho que ver, ¿no? Es lamentable, pero cierto, hay evidencias de que en muchos lugares y en muchas épocas de la historia, cuando los bebés pues nacían con algún defecto, algún impedimento, alguna situación física, los sacaban, o sea, los dejaban justamente en los campos, los abandonaban o incluso pues los mataban, ¿no? Entonces son cosas pues terribles, pero la idea aquí es esa, ¿no? No tuvieron estima, ni afecto, ni cariño, ni aprecio por ti, por dónde surgiste. Y bueno, pues esto es algo que les decía yo que hasta hoy pasa, ¿no? Hay gente que rechaza criaturas por cómo vinieron a este mundo, ¿no? Cómo es que llegaron y entonces pues son rechazados. Ahora dice el verso 6, fíjense pues lo que continúa en esta situación, en esta historia. Dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Cuando estabas en tus sangres dije, vive. Sí, como cuando dice la expresión Am Israel Hai, viva el pueblo de Israel. Y aquí es el contraste, ¿no? Sino el destino marcado para esta criatura era la muerte. O sea, pues qué podía esperar un bebé si no le cortan el cordón, si no la limpiaban, si no la cuidaban, si la botaban, pues va a morir. Entonces aquí viene, pues digamos metafóricamente, el Eterno caminando y dice, yo te vi sucia en tus sangres cuando estabas en tus sangres. Y la sangre también es un símbolo, particularmente aquí, de impureza, de inmundicia. Esto tiene relación con el pasaje de Yeshua cuando dice que pasó junto a una mujer que estaba, ¿se acuerdan?, con flujo de sangre. Y eso lo que es, implicaba es que esta mujer era rechazada socialmente porque no podía participar en muchos aspectos del templo, de las festividades y de otros aspectos que necesitaban que hubiese una purificación. Entonces, por cuanto no había esta purificación, pues esta era una mujer que vivía socialmente también rechazada en muchos sentidos. Por eso era muy tremenda la situación que esta mujer vivía, que además dice que tenía ¿cuántos años? 12 años, que representan las 12 tribus que se contaminaron y bueno, pues que estaban en este estado de impureza. Cuando una mujer, por ejemplo, da luz, se considera que está en un estado de impureza ritual, ¿no? No es una cuestión como de que, ay, qué sucia, o sea, simplemente es algo natural, pero ceremonialmente se le consideraba en este estado, que simplemente era una cuestión de tiempo y de limpieza para que esto cambiara de estatus. Pero mientras esto sucediera, ese era el problema que tenía esta mujer, que eso, pues ese periodo no terminaba y no terminaba y no terminaba, y ceremonialmente se pues encontraba excluida o en inmundicia. Y aquí, bueno, pues como que esta es la condición constante de esta, pues de esta mujer o de esta criatura, en este caso, ajá, y dice en el verso 7, te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace Dios? No solo se compadece, no solo la levanta y no solo le salva, sino que aquí la idea es que esta criatura pues se convierte en una joven, se convierte en una mujer, como dice ahí, creciste, te hiciste grande, llegaste a ser muy hermosa, y pues la idea de este desarrollo físico que dice tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pues que tiene más bien con cuestiones del vello púbico, cuestiones de desarrollo físico de una mujer, que denota la capacidad, en este caso, como de obviamente de poderse reproducir y multiplicar y de poder crecer. Y bueno, pues esta es la alegoría de la ciudad de Jerusalén, que creció, se embelleció, se enriqueció, se llenó de gente. Eso es lo que denota. Los pechos de la mujer son una forma también de representar como la multiplicidad y la fructificación, ¿no? O sea, como una mujer que podía dar pecho, que le podía dar leche a sus hijos, pues tenía garantizado que ese niño pues pudiera crecer y pudiera vivir y pudiera desarrollarse y pudiera seguir adelante. Entonces, es una forma también de representar el alimento y el sustento que no iba a faltarles. Entonces, pues, esto es lo que sucede, ¿no? Y aquí podemos aprender también algo, ¿no? Que de un estado de inmundicia pasa a una gran belleza, ¿sí? Pero en la vida real también sucede, ¿no? La belleza también denota ciertos peligros, porque cuando no hay temor de Dios, cuando no hay sabiduría, pues también se queda una persona expuesta. Y esto es de cierta manera lo que sucede alegóricamente con esta mujer, con esta joven que crece, porque dice, ok, creciste, te desarrollaste, creciste en belleza, pero estabas desnuda y descubierta. ¿Qué representa esta desnudez? Representa, no tienes cobertura, o sea, no tienes algo que te cubra, que te tape, que en este caso son los mandamientos, que en este caso es la cobertura de Dios, protegiendo, resguardando, pues en este caso a esta joven. Y eso es algo que pues también tenemos que verlo en la vida real, o sea, los padres son los responsables también de guardar a las hijas. Porque pues el desarrollo de las hijas va a veces mucho más rápido físicamente que el desarrollo, pues llamémosle madurez, ¿no? Que la madurez, que el desarrollo de la madurez de la persona. Entonces, pues yo creo que de pronto es una niña y cuando lo vuelves a ver dices, wow, pues ya es una señorita, ¿no? Ya es una jovencita. Y eso conlleva ciertas situaciones que, bueno, pues deben de saberlo también las mujeres solteras, que también están expuestas a eso. Entonces, muchas jóvenes, pues a veces les parecen que los padres exageran en ciertos detalles de, ay, no, ¿cómo no me dejas ir? ¿O cómo no puedo hacer esto? Bueno, pues sí, porque ya no eres una niña, o sea, porque ya no te ves como una niña. Y es responsabilidad de los padres como cubrir, digámoslo así, a las mujeres, a las jóvenes. Y era la situación de esta joven que dice, creció, te desarrollaste, te multiplicaste, o sea, fructificaste, pero no tenías pacto. Porque ¿qué es lo que protege simbólicamente a una mujer? Como el caso, ¿se acuerdan? La mujer samaritana, ¿no? 5 maridos has tenido, con el que ahora vives, pues no es tu marido. Lo que representa también eso es, tú no tienes ningún pacto, tú no tienes nada que te proteja. La ketubá, el pacto matrimonial, es una forma de representar la protección, y bueno, no solo simbólicamente, realmente lo es, de que el hombre se compromete a cuidar, a proveer, a sostener, a todo lo que eso implica, a una mujer. Entonces, una mujer sin ketubá, pues era como una mujer desprotegida, simbólicamente desnuda, descubierta, o sea, no tiene seguridad, no tiene garantía, no tiene nada. Entonces, bueno, pues sí creciste, qué hermosa eres, qué bueno, pero pues mientras nada más andes noviando, no hay nada que te pueda asegurar. Por eso, pues mucho cuidado, chicas, porque pues si no hay un compromiso real, por más amor y más palabras y más lo que sea, no hay nada seguro. Y eso es lo que tenía en este caso, pues esta mujer, ¿no? Crecimiento rápido, pero no había esa seguridad, no había un pacto, no había una Torá. Y dice el verso 8, y pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí era tiempo de amores, ¿no? ¿Cuál es ese tiempo de amores? Pues bueno, pues el tiempo que ya empiezan a pensar en otras cosas conforme el crecimiento de las mujeres. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Adonai el Señor, y fuiste mía. Entonces vemos aquí a Dios como protector, como proveedor, porque solo en Él estamos cubiertos. O sea, solo en Él tenemos la garantía de estar realmente pues protegidos, cubiertos y un verdadero compromiso. Fíjense cómo esta alegoría es muy interesante porque Dios no le dio la Torá a ningún otro pueblo. O sea, el único pueblo con el que Dios ha hecho un pacto ha sido con el pueblo de Israel. Entonces nadie tiene una garantía con su Dios o con el Dios que quieran, porque no hay un vínculo que los una o no hay un documento que establezca estamos en pacto. Pero el pueblo de Israel sí tiene un documento que dice yo entré en pacto contigo. ¿Cuál es ese pacto que hizo Dios con Israel? La Torá. La Torá es como la Ketubá. La Ketubá es el contrato matrimonial. A lo mejor se me olvidó comentarlo. La Ketubá es el contrato matrimonial que en aquellos días el hombre le entregaba a la mujer antes de irse a vivir juntos. Las bodas se daban en dos etapas. Entonces se comprometían y en ese compromiso se firmaba un documento llamado Ketubá, en donde, bueno, pues implicaban todas las responsabilidades del esposo, de proveer, de ser sacerdote, de cuidar, de todo lo que pues, un hombre tendría que hacer. Y pasaba alrededor de un año y el hombre regresaba por la novia. Evidentemente había una separación de entre ellos, no había una cuestión así física de irse todos los fines de semana al cine o a Cuernavaca o a vacaciones a no sé dónde, o sea, nada de eso. Entonces, simplemente el hombre regresaba, el joven regresaba con la ketubá en la mano como para pues decir, este es mi derecho es, tú eres mi esposa de acuerdo a lo que dice este documento. Entonces, hacía una ceremonia que era realmente algo más sencillo, o lo que hoy llamaríamos así la ceremonia, la fiesta, y pues ya, o sea, prácticamente eran marido y mujer. Entonces, ese es el pacto que dice aquí, yo entré en pacto contigo, yo te di juramento y fuiste mía. Y bueno, pues esta idea de posesión también es un lenguaje fuerte, porque lo que Dios dice es, yo soy de mi amado y mi amado es mío. O sea, tú eres para mí y yo para ti y de nadie más. O sea, tú ya no puedes irte con otro. Eso es lo que implicaba cuando se firmaba la ketubá, de que la mujer en ese momento renunciaba a todos los hombres que pudieran haberle llegado. Entonces, pues lástima, si estabas enamorada ahí del artista no sé qué y en ese momento se le ocurría verte, pues ya, demasiado tarde para ti, ¿no? Entonces, ya no había de otra, ¿no? Así de, híjole, es que el novio con el que siempre quise casarme, pues ya ni modo. Si no entregó que tú vas, se le fue. Eso fue lo que le pasó a Sansón, ¿te acuerdan? En el primer matrimonio de Sansón, pues ahora sí que Sansón no entregó la que tú vas. Y cuando regresó, ¿qué onda mi mujer? No, pues ya se la dimos a otro. ¿Cómo que se la dieron a otro? Pues es que pues, te fuiste, pues no sabíamos, estabas bien enojado, no sabíamos qué iba a pasar. Ah, sí, pues ahorita les quemo el changarro, ¿no? Pero bueno, todo eso le pasa por andarse casando con filisteas y con cananeas y con mujeres pues, que no tenían estos acuerdos y estas cuestiones. Y él también por desobediente y por necio y por todo lo que ya sabemos, no tenía garantía de nada. Y pues esta mujer dijo, pues yo no sé si este va a regresar, aquí no hay tampoco nada. Pues bueno, pues se lo damos acá al compadre que está ahí. Entonces se lo llevó y pues obviamente que no le pareció. Pero esa es la importancia que tiene el pacto que Dios hace con Israel, que es la Torá, que es la ley, porque es lo que representa el contrato matrimonial. Y eso es una forma de cubrir a la mujer. Entonces dice ahí, eran tiempos de amores, y en lugar de ser como pues, muchos hombres que no tienen temor de Dios, se aprovechan justamente de las jóvenes, porque pues saben pues, que la mujer busca eso, busca amor, busca cariño, busca afecto, lo que sea, y decir, ah, pues ahora es cuando, ¿no? Y bueno, pues si son ahora sí que muy abusivos, pues cuanto más. Entonces, esta situación no la toma como ventaja simbólicamente Dios, sino al contrario, la toma como parte de lo que es la vida, porque la vida también es así, o sea, pues también las personas se enamoran porque es parte de lo que es el ser humano. Pero aquí es eso, que este enamoramiento no está separado del compromiso. Entonces va hacia ese rumbo, digámoslo así, toda esta emoción, este sentimiento, este tiempo de amores, simplemente se canaliza hacia el camino que debe de tomar y Dios no se aprovecha, sino al contrario, dice, yo extendí mi manto sobre ti. El manto pues, representa también el talit. El talit es la forma que también representa los mandamientos, la cobertura de Dios, la bendición de Dios. Y dice, y cubrí tu desnudez. Entonces, lo que cubre la desnudez de la mujer, pues no es propiamente la ropa en sentido alegórico, sino es que esté protegida por un hombre que está cubierto por los mandamientos de Dios. Por eso la jupá, si ustedes han identificado cómo se lleva a cabo una boda en estas condiciones, hay un dosel que se le pone pues se le llama jupá justamente, que es la representación de un talit, que es un manto de oración que de los cuatro esquinas cuelgan los tzitzis, que son los mandamientos. Entonces, lo que implica, y eso representa el hogar, y representa esta casa, está protegida por Dios. Esta casa está protegida y cubierta por los mandamientos de Dios, por el pacto de Dios y por todo lo que implica esa relación. Entonces, Dios hace eso por este pueblo, por esta mujer en particular, ¿no? Dice el verso 9, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. ¿Sí? Entonces, que viene aquí como, viene a ser un cambio en la condición, que también esto es interesante aplicarlo en el matrimonio, porque en Efesios capítulo 5, Pablo insta a los varones, dice que laven a la mujer con el agua de la palabra. O sea, que el hombre hasta cierto punto es responsable de limpiar a su esposa con el agua de la palabra constantemente, porque en el mundo nos llenamos de inmundicias. O sea, en este mundo estamos constantemente en estados y caemos en estados de inmundicia. Yeshua lavó, ¿se acuerdan? Los pies de sus discípulos. Y les dijo, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, era lo que les estaba mostrando. La palabra te purifica y te limpia. Entonces, la enseñanza de esto es, hay algo que no te gusta de tu mujer, en lugar de estarle como haciendo así, pues más bien límpiala con el agua de la palabra. ¿Sí? O sea, la suciedad se quita con el agua, ¿no? O sea, es como lavar algo que está sucio, pues queda limpio. Así pues, hay condiciones espirituales que son de esa manera. Entonces, en este caso, dice, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti. ¿Qué quiere decir esto? Es, les digo, el cambio de estatus de inmundicia a santidad, a purificación. Entonces, esto está muy ligado a lo que dice Levítico 15, de los estados de inmundicia y santidad. Y te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, que bueno, yo sé que a muchas mujeres no les atraería esta cosa. Oh, mira mi vida, te traje unos zapatos, ¿de qué? No, pues son de tejón, órale. Esta es súper de moda, ¿no? En realidad ahí es otra palabra, que es el tahash, que este ya lo habíamos usado, esta palabra ya la habíamos estudiado cuando estudiamos los elementos del tabernáculo, ¿no? Las pieles del tabernáculo estaban cubiertas de este animal, que no se sabe muy bien qué animal es, pero lo más probable es que no es realmente un tejón, sino hay unos dicen que es una especie como de animal que estaba en el agua y que tiene un cuerno, no me acuerdo cómo se llama, así muy como un tipo delfín, pero con un pico. ¿Cómo se llama? Narval. Ah, sí, como un narval, algo pudiera ser. Pero bueno, pues era así como muy especial, evidentemente, estas pieles. Entonces, fíjense, dice, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te ataví con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino y seda y bordado y comiste flor de harina de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Adonai el Señor. Qué curioso, ¿no? Dice, o sea, eras tan hermosa que te hiciste famosa. Pero dice también, pero era a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. O sea, lo que hacía que esta mujer fuera hermosa era la relación que tenía en este caso con el Eterno. Lo que hacía que realmente fuera hermosa era, pues, él. Dice, te adorné, te vestí, y todos estos elementos, les digo, aparecen en la construcción del tabernáculo, en las vestiduras sacerdotales, en los sacrificios, en las ofrendas que se llevaban, de harina y de todo esto. Entonces, pues está hablando de todos estos elementos que Dios le dio a Israel de forma exclusiva. O sea, como diciendo, nadie, ninguna otra mujer tenía lo que tú tenías. Ninguna otra mujer tenía esto, ¿no? Como un esposo que, bueno, está buscando, pues, darle lo mejor a su esposa, ¿no? Entonces, bueno, dicen por ahí los rabinos que si se trata de que alguien se vea bien en la casa, dice que sea tu esposa la que se vea bien. Entonces dice, tu esposa se debe de ver, como dice ahí, como debe de vestir o verse mejor de lo que se te permite. Tus hijos deben de vestir y verse menos de lo que se permite y tú debes de verte como en el promedio, ¿no? Cosas así medio curiosas. Entonces, si alguien se va a ver bien en la casa, pues bueno, pues que sea mejor tu esposa y no tú, ¿no? Ok, bueno, yo sé que estas mujeres dicen, ya ven, dicen, tome nota, para que chequen, ¿no? ¿Cómo? Y bueno, pues esto es todo lo que Dios hizo por esta mujer, por Israel, por su pueblo, la atavió de todo esto, hermosura, dice, wow, fuiste tan hermosa que se hizo famoso. La ciudad de Jerusalén se hizo inmensamente famosa. Por eso cada que llegaba pues estos ejércitos invasores, pues de inmediato ponían sus ojos en Jerusalén, porque sabían que ahí había riqueza y había pues muchísimas cosas atractivas, deseables, que todos querían. Y bueno, pues hasta ahí así como la Cenicienta, ¿no? ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, de una mujer rechazada, pues en un estado de inmundicia, despreciada, desde que nació como perseguida, deseando su muerte, rechazada, a llegar a un punto, dice, te convertiste así, de hermoseado así en extremo. Prosperaste hasta llegar así a reinar. Pero, fíjense lo que dice ahora el verso 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suyas, suya eras. Entonces, pues ahora sí que de reina a esta pues cuestión de decadencia, ¿no? Dice, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos. La expresión lugares altos, que se repite muchísimas veces, es una expresión que denota idolatría. Eran estos lugares donde se levantaban pues altares a dioses, y bueno, cosas semejantes, lugares de idolatría. Que simbólicamente la fornicación es eso, ¿no? La fornicación, en la Biblia constantemente, es una forma de expresar la idolatría que había en el pueblo. Pero digo, pues el lenguaje es muy explícito y muy fuerte, pero es intencional para dejar muy en claro la gravedad de lo que se estaba viviendo y de lo que estaba sucediendo. Entonces, pues imagínense, esta mujer así, ahora pasa esta condición en la que confía, el orgullo por la belleza le hizo caer hasta degradarse, como dice aquí, te prostituiste a causa de tu renombre. Y hay algo muy, curioso, a mí en algún momento en la universidad me tocó hacer un análisis, en un tema ahí de mercadotecnia, de un trabajo de la revista Playboy, muy extraño, que nos dejó un profesor, que dije, ¿qué onda con ese profesor? Pero, pues es la revista más famosa, o no sé si lo sigue haciendo, no sé si siga publicando, ¿cómo se dice? Produciendo, lo que sea. Porque tiene una psicología muy curiosa detrás de lo que implica y de qué tipo de personas compran y de las mujeres que evidentemente salen ahí. Porque pues una de las cuestiones que se analizan es cómo estas mujeres que físicamente son tan bellas, cómo es que se pueden exhibir de esa manera, como mercancías, ¿no? O sea, finalmente como un producto, porque pues al final termina siendo el producto de la marca, ¿no? Y entonces la marca pues tiene que buscar más producto y más producto y más producto y más producto, y obviamente pues quien lo consume y lo consume y lo consume. O sea, al final pues es como otra cuestión de mercado, ¿no? O sea, es con demanda y oferta y todo esto, ¿no? Y una de las cuestiones particulares era esa, ¿no? De cómo pues las que consideraban o se consideraban las mujeres más hermosas prácticamente de estos lugares del mundo, lo que sea, podían llegar a un estado, a una situación así. Y ahorita vamos a verlo un poco justamente en base a esto que dice aquí. Bueno, dice, ¿qué sucedió? En el 16, tomaste tus vestidos, todo lo que Dios le había dado, te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste. Y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Adonai, el Señor. Entonces, fíjense, todos estos elementos pues, que estaban consagrados de bendición, que eran como parte del culto, de la santidad, que formaban parte de la relación única que Dios tenía con su pueblo, todos esos elementos terminaron siendo usados pues para estas cuestiones de fornicación, de idolatría, ¿no? O sea, el oro que yo te di, lo terminaste haciendo. ¿Qué sucedió cuando salieron de Egipto? Todo ese oro que tuvieron, lo terminaron haciendo un becerro. Luego, ¿qué pasó con ese becerro? Pues lo hicieron polvo y se lo tragaron. O sea, qué triste y qué locura, ¿no? O sea, al final es de todo esto que era tuyo y que era para otra cosa, sí lo usaste, pero lo usaste con este propósito, ¿sí? Para la idolatría. Ahora, fíjense, no quedó ahí, y eso es lo más grave, que va llevando a la persona de una forma gradual a terminar en una condición así. Dice, además de esto, tomaste a tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Bueno, según los historiadores, este dios particular era el dios Moloc, que hay diferentes maneras de explicarlo. Unos dicen que tenía en el interior una especie de horno donde introducían a los niños así en vivo, al interior de esta imagen. Otros dicen que encendían la imagen y depositaban a los niños sobre los brazos que la figura esta tenía extendida y los quemaban, ¿no? Otros dicen que simplemente los marcaban, los dejaban como sellados, como marcados al rojo vivo, como consagrados a ese dios. Entonces había gente, pues, que ya de adulta obviamente caminaba y tenía las marcas de que estaban consagrados a ese dios o habían sido dedicados a ese dios. Pero lo más probable, y como dice aquí, consumiste a esos hijos, o sea, llegaste a ese punto extremo. Y qué curioso, pero pues la fornicación va muy ligada al aborto. Y eso es algo que hasta el día de hoy, pues está como de la mano. Generalmente, ¿quiénes abortan? Pues las personas que fornican, ¿no? Esa es la realidad, esa es la verdad. La mayor cantidad de abortos vienen de personas, de mujeres, que caen en el pecado de la fornicación. No de matrimonios estables y felices que ya no quieren tener un tercer hijo. O sea, eso no es así. Sino de contextos y de situaciones de esta manera. Entonces, pues hoy de la fornicación sale una mujer embarazada y de ahí sale un aborto. Y esto Dios se lo ponen caras y diciendo, te pareció poca cosa andar de loca ahí con toda esta cuestión. Y ahora también a los hijos, la cuestión es que en ese tiempo pues no había estos abortos como hoy, pero si se hubieran podido hacer, se los aseguro que lo hacían. Ahora dice el verso 22, y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estaba desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre? Entonces, como que el orgullo, ya el tiempo, ya no le hacían recordar de dónde las había sacado Dios. ¿Se acuerda de dónde sacaste, de dónde saliste? Como que para ver si algo te hace recordar. Dice el verso 23. Y sucedió que después de toda tu maldad, y aquí dice, ¡ay, ay de ti!, dice el Señor Dios, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Por ejemplo, en los tiempos de Manasés, prácticamente no había un lugar en Israel donde no hubiera idolatría. Y pues aquí dice, bueno, pues después de esta maldad y después de todo esto, continuaste. O sea, llegaste a una decadencia total. Y yo les he comentado que muchas veces el pecado siempre es un camino descendente, muchas veces es como un tobogán por el cual una vez que te metes, ¿cuándo sales de ahí? ¿Cuándo sales de un tobogán? Pues hasta que llegas hasta abajo, ¿no? No sé si algún día te metiste en tobogán y luego te arrepentiste, pues ya no hay, o sea, ya no hay de reversa, ya no hay como de, ya, o sea, ya hasta que llegues hasta abajo, así, ya, así todo gritando así, pues ya no hay más, o sea, no hay ni quien te saque, ni de salida de emergencia, por aquí le hago un hoyo, y, o sea, no hay manera, ya te metiste y hasta donde te lleve la corriente y hasta donde llegues. Entonces, esa es la cuestión de la decadencia y de la inmoralidad, de la fornicación y de este tipo de pecados que les decía, como una mujer con pues muchos aspectos, juventud, inteligencia, belleza, puede caer en un declive así, es justamente por eso. Porque esto es un camino que una vez que te metes es difícil salir de él. Incluso dice el verso 25, te ofreciste a cuantos pasaban. La palabra hebrea es, les abriste las piernas. Separaste los pies, o la palabra implica piernas abiertas. ¿No? Es muy fuerte lo que dice. Y dice el 26, fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos gruesos, bueno, aquí dice gruesos de carnes, pero la palabra es más bien del miembro masculino, así, tal cual, literal. Dice, pues hasta con esos te metiste, que, o sea, de hecho hay otras versiones que dicen que eran como vigorosos sexuales. Así como llegaste ya a un punto en que pues ya sin conocerlos, ya hasta con los egipcios que dijiste, pues estos nunca les haría caso, con esos te terminaste metiendo. Dice, tus vecinos, bueno, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones, ¿qué dice ahí? Para enojarme. Por tanto, he aquí, yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Entonces, como que aquí Dios empieza a intervenir diciendo, ok, le vamos a cortar la provisión, le vamos a cortar los recursos, para ver si de esa manera empieza a reaccionar, ¿no? O por el rechazo de los filisteos que dice aquí, bueno, pues voy a dejar la voluntad de los filisteos, porque hubo tiempo en que Israel, pues los invadían los filisteos, pues todos recordamos la historia de David y Goliat y de toda esta época en la que era complicado, pero pues era parte del juicio de Dios por sus idolatrías, por haberse apartado de sus caminos y por haberse llenado de toda esta idolatría que era pues fornicación para Dios. Pero ni así, porque ¿qué es lo que dice el verso 28? Pues fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. O sea, la lujuria es un fuego que consume, y que aunque le eches leña y le eches lo que sea, mientras más le eches, menos. Se mantiene y se mantiene y se mantiene y se mantiene. Entonces, quien se entrega a eso, es muy difícil que salga. Dice, multiplicaste a sí mismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Entonces, si ustedes recuerdan, los asirios fue la nación que se llevó en cautiverio a las 10 tribus de Israel. Y los caldeos, que es otro término para los babilonios, pues fueron los que se llevaron cautivos a los de Judá. Dice, pues ni allá ni allá pues aprendiste y cambiaste, sino aún estando en esas condiciones, también ahí caíste en fornicación, en idolatría, ni siquiera te saciaste de eso. Ahora, ven lo que dice el verso 30, que es algo muy curioso. Dice, cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor Dios, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. O sea, de ser así una mujer santa, llamada a ser esta reina, llegaste a esto. La palabra aquí hebrea inconstante, que es la palabra amal, más bien es un término que significa enfermo, ¿no? Como diciendo, cuán enfermo está tu corazón. Pero en realidad hemos platicado y he comentado que cuando, sobre todo en el Tanaj, cuando dice corazón se refiere a la mente, ¿sí? Entonces dice, pues cuán enfermo estás la mente que llegas. Y en realidad es que si lo analizas en un sentido más, pues no sé, psiquiátrico, psicológico, pues es una mente enferma, ¿sí? Es una persona que está mal de la cabeza para meterse con uno y con otro y con otro y con otro y con otro, y dices, oye, ¿qué te pasa? O sea, como, pues, ¿qué estás buscando? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Por qué tienes que caer en esto? Y eso es pues algo que solo Dios puede cambiar. Ahorita vamos a ver este punto. Y es una manera de decir, Israel se llenó de todos los ídolos y de todos los cultos que pudieron haber habido, ¿no? El caso de Salomón, pues es algo gravísimo, porque aunque era un hombre reconocido por su sabiduría, pues tenía tantas mujeres, o sea, había tanta lujuria también dentro de él, en ese sentido, que permitió que Israel se llenara de templos paganos y de toda clase de dioses y de ídolos. Y bueno, dice ahí, habiendo hecho sus obras de una ramera desvergonzada, y eso es algo que también viene parte del proceso lamentable y tan deplorable que es el pecado. Que una persona cuando peca en este tipo de cosas, pues al principio siente pena, ¿no? Así como que, ay, qué vergüenza, ¿no? Pero pues ya después lo puede ver la persona y ni vergüenza siente de él. Y esa es una mala condición. Cuando una persona no siente ya ni vergüenza por el pecado o no se incomoda con la situación, con eso, dices, pues está grave, porque al menos la vergüenza es una forma de que la persona todavía tiene conciencia. O sea, todavía dice, híjole, no, pues no puedo ver a esta persona, o no puedo ir a este lugar, no puedo hacer esto, porque pues, mi mente, o sea, después de esto, qué vergüenza. Pero aquí dice, pues ya, sin pena te daba. Ya hasta en la Playboy podía salir, ¿no? No sé dónde, en los videos, ya. Y bueno, dice el 31, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes, para que de todas partes se llegasen a ti en sus fornicaciones. Entonces, bueno, si lo ves como un oficio, bueno, pues una prostituta se arregla, se atavía, lo que sea, para recibir una paga, ¿no? Pues es una cuestión, pues vamos a decir, económica, ¿no? Lo que hay detrás. Pero dice, tú no lo hacías por eso. Tú te arreglabas, te maquillabas, te perfumabas, pues nomás así, pues nada más por hacerlo. Y es más, lo que dice, en lugar de que te pagaran a ti, tú les terminabas dando regalos, tú les terminabas comprando cosas a estas personas, a estos cuates, así como de, bueno, pues ahí les compro que el reloj, la chamarra, que no sé qué. Pues al contrario, o sea, ahora resulta que en lugar de tú recibir, pues tú eras el que dabas. Por eso es la gravedad. Dice el 34, y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres. Porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Bueno, dice el verso 35. Por tanto, ramera oye palabra del Señor. Y bueno, pues qué fuerte, de verdad, este lenguaje que usa aquí la misma escritura. Dice, así ha dicho el Señor Dios. Por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. O sea, el precio también de estas fornicaciones les terminaste dando a tus hijos. Los terminaste matando a esta, solo por esta gente, solo por el placer de un rato de esas personas. Y dice ahí, por tanto, he aquí, yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez y ellos verán toda tu desnudez. Uf, qué fuerte está esto también. Entonces, ¿sabes qué? Todo lo que has hecho algún día va a quedar evidenciado. En algún momento, la verdad se va a terminar por saber. Y pues fíjense, dice aquí algo curioso, ¿no? Dice, a todos tus enamorados, a todos los que amaste, pero también a todos los que aborreciste. Porque ya una persona que cae en esta condición, pues sí termina que en amor y que un novio y otro y lo que sea, pero también termina aborreciendo a esa gente. Porque esas personas terminan aborreciendo a esa mujer o a ese hombre, ¿no? Porque también digo, esto aplica en hombre y mujer. Pero se da esto terrible, por eso es una degradación y una decadencia muy grave, porque la persona ya termina amando supuestamente o intentando amar a esa persona, pero esa persona lo termina aborreciendo, entonces es como una relación de amor y aborrecimiento que es terrible. Pero le dice Dios aquí, bueno, pues te quieres exaltar, te quieres así como exhibir, pues te voy a ayudar a exhibirte. Por eso dice, voy a reunir a todos tus enamorados, a los que amaste y también a los que aborreciste, o sea, como que pues de todos estos, y ellos verán tu desnudez, es decir, van a ver tu condición espiritual, se van a dar cuenta de realmente quién eres. Y eso fue lo que hizo de cierta manera Dios con todos estos enemigos, o sea, rodeó a Israel de todos estos pueblos, constantemente. Si los filisteos, si los amonitas, si los egipcios, si los caldeos, si los asirios, si los, todo el mundo pues llegó a Jerusalén a invadir y a destruir. Y curiosamente eso, ¿no? O sea, Israel siempre tratando de hacer alianzas y tratando de recibir. Tenemos al rey Ezequías que recibió a esta gente enseñándole sus tesoros y luego, pues, ¿qué hiciste? ¿Cómo es posible? En fin. Dice el verso 38, yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. O sea, ¿cómo se juzgaban estas mujeres? Pues por las leyes del adulterio y por las leyes del homicidio, por las dos cosas. ¿Y cuál es la paga del adulterio y del homicidio según la Torah? Pues la muerte, ¿no? Y esta cuestión de exhibir, pues la verdad es muy fuerte, pero si tú observas detalles en la escritura, por ejemplo, ¿qué hizo Judá cuando se enteró que su nuera estaba así, pues, embarazada? ¿Qué dijo él? ¿Así cómo reaccionó él? Sáquenla así delante de esta mujer y quémenla. Así como, ¿cómo va a andar de loca mi nuera? No sé qué. Quémenla así. ¿Qué le hicieron a la mujer que cacharon en adulterio? Bueno, así la llevaron públicamente delante de todos y así, apedréenla así. O sea, era muy fuerte culturalmente esto. O sea, no estamos diciendo que eso está bien. Pero era, la situación era así como expuesta a la persona delante de todos para que quedara así como en evidencia. De que esta mujer hizo esto y esto es lo que se merece y esto es lo que hace. Y pues todo el pueblo pues no se te podía compadecer, sino que le juzgaban durísimo y pues se le castigaba. Entonces, bueno, yo sé, y aquí me dirán, oye, ¿por qué a los hombres no? Bueno, pues sí, la verdad es que tampoco tendrían por qué ser, pero la mujer era la que era realmente exhibida en esas condiciones. Y aquí Dios está usando esto, decir, Israel, Jerusalén, quedarás exhibida a ojos de todas las naciones por haberte enamorado de esa gente, por haberles dado tu corazón, por haberles dado tu dinero, por haberles dado tu tiempo, por haberles dado tu juventud y todo esto, se los dices a gente, ahora en algún momento vas a tener que pagar las consecuencias de eso. Por eso es lo que dice el verso 39. Y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Y harán subir contra ti muchedumbre de gentes, y te apedrearán, y te atravesarán con sus espadas, quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres, y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. O sea, Dios va a usar a estos, a los propios amantes, para castigar a esta mujer. O sea, como te van a tratar mal, te van a humillar, te van a hacer, para ver si en algún momento, pues como que dices, oye, si esto no es amor, últimamente, pues, ¿por qué? O sea, para que se te quite, bueno, como dice aquí, para que se te quite lo ramera. O sea, para que dejes de prodigar los dones que Dios te ha dado. Y dice el 42, y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré y no me enojaré más. Como que Dios dice, bueno, cuando ya vea cómo, cuando la pagues, cuando la sufras, cuando la pagues la consecuencia, dice, eso apacigará, como apagará mi enojo, ¿no? Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira en todo esto, por eso, he aquí, yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Adonai el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. Se está como con una amenaza, como diciendo, piensa en un futuro. O sea, en un futuro te vas a avergonzar de eso. O sea, todo esto que hiciste va a quedar exhibido en algún u otro momento, quedará pues esto exhibido. Entonces, como que Dios va a permitir esto, pues la verdad, como para que aprendan la lección. Y la verdad es que fuerte, pero a veces somos así todos. O sea, hasta que no la vives, la consecuencia así ya fuerte, pues entonces no la cambias. Y así hay gente de corazón, de corazón, de corazón, que hasta que de plano ya no le está sufriendo al extremo, ahora sí ya voy a cambiar. Y Dios, como un esposo celoso, pues dijo, ¿sabes qué? Pues si Dios es fuerte y celoso, pues wow, o sea, estamos así hablando así como los dos extremos, ¿no? O sea, un Dios fuerte y celoso que no pasa una, y una mujer que es pues así todo lo contrario. Ahora sí que mala combinación, ¿no? Podemos decir, tiene el esposo más celoso del universo Y pues la mujer más así. Entonces dices, wow, eso sí va como un choque de dos trenes. Ahora dice el verso 44. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija. O diríamos en México, de tal palo, tal astilla. Hija eres de tu madre, hija eres tú de tu madre que desechó a su marido y a sus hijos. Y hermana eres tú de tus hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Tea y vuestro padre amorreo. O sea, como diciendo, pues toda esta gente cananea, pagana, así, así era, así vivía, y eso es lo que tú aprendiste y así seguiste. Entonces, pues lamentablemente se siguen muchas veces inevitablemente los patrones. O sea, es como que, no sé, creo que todos hemos conocido una situación de, oye, pues ¿por qué si el abuelo era alcohólico? ¿Por qué la mamá se casó con otro alcohólico? Y luego la hija también se casa, ¿no? Y es porque la persona se condiciona a esa vida o a eso, decir, bueno, pues así me siento, ya sé cómo se tratan las cosas, o sea, como que eso es lo que terminan buscando. Entonces dice, pues así como tu mamá, así como tu hermana, así como que pues ya de familia, ¿no? O sea, ya esto es así. Y pues dice aquí, en el verso 46, y tu hermana mayor, fíjense, también resulta que tiene una hermana mayor. Tu hermana mayor es Samaria. Ella y sus hijas que habitan en el norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. ¿Sí? Dice, ni aún anduviste en sus caminos. Y bueno, pues nosotros identificamos Samaria, era la capital del reino de Israel. Y era el lugar del, como que la cúspide de la idolatría de las 10 tribus, ¿no? Era donde se establecieron pues la capital y Jeroboam, ahí es donde empezó todo el tema de la idolatría. Y bueno, pues de Sodoma, pues evidentemente que es universalmente conocida por la cuestión de la inmoralidad, pero no solo de eso, fíjense lo que dice ahí adelante. Dice, ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según a sus abominaciones antes, como si esto te fuera poco. Y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos, ¿viste? Pues mis hermanas son reventadas, pero pues yo soy más reventada, ¿no? he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Entonces, bueno, pues sabemos los pecados de Sodoma, pero aquí se le agregan, ¿no? Pues estos tipos de pecados, diciendo, pues tuvo sus recursos, tenía un montón de tiempo y la ociosidad y el dinero, cuando no estás apartado de Dios, es una pésima combinación. Ajá, mucho tiempo libre y no tuvieron compasión. Dice el 50, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. ¿No? ¿Por qué? Pues se llevaron a los efraínitas, a las 10 tribus se las llevaron. ¿Qué le pasó a Sodoma? Pues cayó fuego. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Y eso que, pues imagínense, Samaria era súper pecador. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas, más justas son que tú, avergüénzate, pues tú también, y lleva tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas. Entonces, ¿qué sucede? Pues el tiempo, el orgullo, y pues así como de, ay, estas mujeres, míralas, son unas locas, pecadoras, inmundas, no sé qué, cómo se andan metiendo, no sé qué tanto, no sé. O sea, es muy fácil juzgar, ¿no? Pero como dicen Romanos, en lo que juzgas a otro, ¿qué dice ahí? Te condenas a ti mismo, porque tú hiciste lo mismo, y ahora resulta que, ah, no, pues estos son de lo peor. Ay, mira la Sodoma y mira la Samaria, no, hombre, están, pero no, son unas mujeres terribles, loquísimas, no, no, no. Pero dice, tú las terminas justificando porque tus pecados al final son peores. Y eso es lo que sucedió con Israel. O sea, Israel en un momento de apogeo y de abundancia y de prosperidad, se creyó superior a todas las naciones, se creyó mejor que el resto de los pueblos, se jactó de eso cuando estaban llenos de inmoralidad y de inmundicia y de idolatría y de ídolos. Entonces, como todo aparentemente estaba bien, pues era muy fácil juzgar a los demás. Somos el pueblo escogido, nosotros tenemos una relación con Dios, nosotros tenemos el templo, nosotros tenemos así como que lo máximo. Y pues de pronto llegaban los profetas a decirles palabras como esta, decir, pues qué templo, qué Dios, qué nada. O sea, tú estás peor que todas esas naciones. Y tú juzgas a los demás, pues fíjate lo que va a pasar. Ahora, ¿qué hacer ante un caso así, no? Está terrible, ¿no? Y se quedaron entonces así como de, ay, nanita, ¿no? Pues no me la sabía este capítulo, está así como que, ay. Dice, no, pues apedrenla, ¿no? Diría cualquiera. Bueno, vean lo que dice el verso 53. Aquí es donde cambia la historia. Vamos a tomarnos un poquito más de tiempo. Dice, yo pues haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y sus hijas, y los cautivos de Samaria y sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas. Porque de cierta manera, o sea, el cautiverio, esta palabra es interesante, representa el exilio, ¿no? O sea, era cuando los llevaban. Pero también representa una manera de estar atrapado en el pecado, de estar atrapado en una condición, un lugar del que no puedes salir. Eso es un cautiverio, eres cautivo de ese pecado, de esa situación. Pero dice aquí, yo haré volver, o sea, yo te rescataré, en pocas palabras, de ese cautiverio, yo te sacaré de esa condición. Entonces, hace un momento decía que cuán enfermo es tu corazón, dice Dios, porque has hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Pero le decimos, lo que está mal ahí es la mente, el corazón de la persona. Entonces se necesita algo más grande, por decirlo así, una fuerza mayor para cambiar esa condición. Ahora, dice el verso 54, ¿por qué hará volver también? O sea, el volver a Dios también conlleva un proceso de restauración. Esa restauración es un proceso que a veces, y casi siempre, es un proceso difícil. O sea, a veces es un proceso doloroso. Es como una persona que cae en una adicción y está atrapado y está cautivo de eso. Entonces, la restauración no es así como de, ay, un día ya no soy adicto y ya me siento muy bien y así, ¿verdad? Sino la persona sufre y pasa un proceso complicado. Si ustedes han ido a algún anexo o algún lugar de estos de rehabilitación, pues puedes darte cuenta que a veces las personas estás hablando que están así sudando, están sufriendo, están luchando constantemente por esto, por salir de ahí. Entonces, dentro de este proceso de restauración, ven lo que Dios va a hacer. También lo que es parte de la restauración es para que lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tú motivo de consuelo para ellas. Entonces, todas estas promesas vienen de parte de Dios, como diciendo, cuando se comparen contigo, ellas se van a sentir bien, ¿no? Pero, les digo, parte de ese proceso es, antes no sentías ni vergüenza. Y eso lo escribe el apóstol Pablo, me parece, en la carta a los Colosenses, dice, cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Y bueno, pues no sé si ustedes se avergüencen de algo que hayan hecho alguna vez, de lo que antes, pues ni siquiera, al contrario, ¿no? Pues así como de, miren, tómenme una foto. Entonces, y tú dices, no inventes, ahorita es así como, es lo último que quisieras que se exhibiera. Entonces, como que la parte de restaurar a la persona es que lleve o que cargue esa condición que le haga sentir esa vergüenza, pero no una vergüenza de humillación, como lo que decía anteriormente, sino una vergüenza interna de la condición en la que había caído. Como cuando un niño que hace algo mal, un niño pequeño, y que le dicen, pues ahora vas y tú se lo vas a devolver, tú te robaste esto, tú agarraste esto, ahora tú vas y se lo tienes. O sea, pues es que me da pena, pues qué bueno que te da pena. O sea, tienes que vivir esa experiencia difícil, amarga, de vergüenza, para que haya como una garantía de que realmente lo estás aprendiendo. Y eso es lo que está haciendo Dios para restaurar también el pecado. Dice el 55, y tus hermanas Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas volverán a su primer estado, tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto de su primer estado? A la virginidad, realmente. Se refiere en la condición de volver a su primer estado a la condición de virginidad. Entonces, fíjense el poder tan grande de Dios de esto. Dice, no solo tú, sino también Sodoma y también Samaria. O sea, como que no nada más es Dios para esto, sino para todo esto. Pero, ¿cómo puede una mujer volver a una condición así? La única manera es, tiene que volver a nacer. No hay otra manera. O sea, solo volviendo a nacer. O sea, no hay otra condición. No hay manera. Digo, yo sé que ahorita hay cirugías o lo que sea, pero pues realmente en la condición real solamente tendría que volver a nacer una persona para que vuelva a esa condición. Esa es la promesa del pacto renovado. Os daré un corazón nuevo, os pondré mi espíritu dentro de ustedes, derramaré mi espíritu sobre ustedes y volverás a la condición que tenías antes. Y eso fue lo que Dios le dijo a Yeshua, le dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan? Es necesario, por eso no dijo así como de, bueno, pues si quieres, estaría muy bien que nacieras de nuevo, ¿no? O sea, sería como lo ideal, si tuvieras chance, si se te da la oportunidad, nace de nuevo. Dice, no, o sea, es necesario nacer de nuevo. O sea, esto es forzoso. ¿Para qué? Ahorita vamos a ver para qué. Entonces dice el 56, ¿no era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias? Fíjate que está tan soberbia y tan acá reina de la belleza y lo que tú quieras, que esa es mi hermana y no, pues esta mujerzuela ahí cualquiera, ni de la boca la quería mencionar. ¿No? Te creías tan santa que ni para mencionar a la hermana. Pero, dice el 57, antes que tu maldad fuese descubierta, así también ahora lleva tú la afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian. O sea, al final, esa gente con la que te juntabas, con la que según muy amigas, te terminan despreciando también. Porque dijo, no, ya con esta mejor ya ni nos juntamos. Dice el 58, sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice el Señor. Hoy diría en un lenguaje más contemporáneo, pues vas a tener un montón de enfermedades de venéreas, ¿no? Ahora sí, págalas todas las que hiciste, pues vas a tener que sufrirlas, ¿sí? Entonces, pues como les digo, la restauración muchas veces implica llevar las consecuencias de los pecados pasados. Entonces, eso no significa que Dios no te haya perdonado, ni que Dios te ame. Y pues uno en nuestra condición quisiéramos no ver sufrir a nadie, no ver sufrir a nuestros hijos. Yo creo que en su misericordia Dios, en la historia del hijo pródigo, no permitió que el padre viera lo que el hijo estaba ahí pues viviendo y sufriendo y haciendo y todo lo demás, porque dijo, mejor que el papá ni lo vea. Pero el padre sabía de pues, que este hijo estaba totalmente destrampado y era tan obvio que hasta el hermano dijo, pues este tu hijo vino y se agarró todo en rameras. Y o sea, hasta el hermano sabía que a eso se iba, o sea, de eso se trataba todo. Lo que quería, lo sabía clarísimo. Nunca estuvo ahí el hermano, ¿cómo supo? Dijo, no, pues que vio las fotos en Facebook o algo así. No, o sea, era obvio que eso se trataba. Pero, pues tuvo que vivir las consecuencias para que haya. Entonces, pues a veces tenemos que aceptar que la consecuencia de lo que hemos hecho es parte de nuestra restauración y no significa que no haya perdón de parte de Dios. Sigue siendo Dios misericordioso y aquí viene el más claro ejemplo y me parece además como pues el mensaje más profundo de amor que Dios podía expresar después de todo lo que hemos leído, de toda esta historia, así como wow, qué impresionante, como si es la Cenicienta esa que era, no me acuerdo, creo que sirviente y luego no sé qué, se hizo así, ¿no? O cuál era, o Blancanieves, o bueno, no me acuerdo cuál es esa historia, si era la Cenicienta, ¿no? De que pues era así, lavaba los pisos y ¡wow! De repente, no, a lo mejor ya ni como, pero algo se hizo como reina o algo así, ¿no? Entonces, tengo que ver más, es que no tengo hijas, por eso. El caso es que algo así, ¿no? O sea, algo así me recuerda como de, oye, es esta mujer despreciada, o sea, no quería ni agarrarla de bebé, estaba así totalmente destinada a esto y ¡wow! O sea, Dios la llevó hacia lo máximo, punto así que podía llegar. Y se convirtió en lo peor, así en lo peor que pudo haber sucedido. Y ahora, dice Dios, yo te volveré a tu estado original, tendrás que pasar esto, pero dice además, dice el 59, pero más ha dicho Dios el Señor, haré yo contigo como tú hiciste que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. ¿Cómo actuaríamos nosotros? ¿Qué dice Dios aquí? O sea, yo voy a ser como tú, o sea, voy a actuar como tú, porque pues eso suele pasar, humanamente, de tú me hiciste, pues yo te hago, ¿no? Pues es muy lamentablemente triste que cuando en una casa hay adulterio de uno, el otro también termina cayendo. Entonces, ¿cómo es posible? Pues porque piensan que así se emparejan las cosas, ¿no? Es como de, ah, bueno, tú me hiciste, tengo derecho a hacerte lo mismo, ya estamos parejos, ahora sí vivamos felices para siempre. Pues no, o sea, eso no arregla nada. Pero Dios dice, yo no soy hombre, o sea, yo no soy como tú. ¿Haré yo contigo como tú me hiciste? O sea, te daré ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. ¿Actuaré de esa manera, así, según la ley, así, a rajatabla? O sea, ¿seré totalmente justo contigo de la manera que la misma ley lo demandaría? ¿Tú menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? ¿Qué dice Dios? Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. ¿Qué es sempiterno? Para siempre. Wow, ¿no te parece increíble esto de nuestro Dios? O sea, ¿quién pudiera actuar en una condición así? O sea, ¿quién pudiera hacer esto? Dice, ¿sabes qué? Yo no voy a actuar como tú. Yo no voy a ser como tú. Antes, yo sí voy a tener memoria de esto. O sea, yo voy a ser fiel a lo que un día yo dije que cumpliría. O sea, yo un día te dije que te amaría, que te daría amor eterno, que te daría mi corazón, que sería fiel, que así, todo eso que un día yo prometí, todo eso yo lo voy a seguir cumpliendo, aunque tú no lo cumplas. Por eso, cuando en un matrimonio hay pues, estas situaciones de diferencias y así, lo peor que puede hacer el otro es actuar igual. Sansón fue un hombre que es famoso porque una de las frases que se le recuerda es, como me hicieron, les haré. Así como de, bueno, no es venganza, simplemente es justicia. O sea, así me hicieron, así les hago. O sea, bueno, no estoy actuando mal según su criterio. Y sí, o sea, según como tú lo quieras ver, siempre va a haber una justificación para actuar de la misma manera. Pero si realmente quieres y seguir los caminos del Eterno, si realmente queremos actuar como Dios es, este es el llamado sublime que Dios nos hace. Y bueno, pues que todos tenemos que vivir conforme a eso. Dice, antes tendré mi memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. O sea, voy a ser fiel para siempre y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando reciba a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las confirmaré, las cuales yo daré por hijas, mas no por tu pacto. O sea, aunque no entran en el pacto que tengo contigo, yo también a esas también las recibiré. O sea, como que el amor de Dios es tan grande que aún a estas otras hermanas que estaban en otra condición, también es capaz de restaurar y de perdonar. Dice el 62, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Adonai. Para que te acuerdes y te avergüences, o sea, eso es parte también de una persona que ha reconocido la gracia en su vida y el valor del perdón. Para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Adonai el Señor. Wow, ¿no les parece impresionante todo el amor que Dios tiene por nosotros? Toda la restauración que Él puede hacer. O sea, ¿podrá haber un amor más grande y sublime que ese? O sea, no hay ningún otro nivel de amor así. No hay ningún otro Dios, por más que le busques, que tú puedas creer que te ame de esa manera tan profunda. Por eso, como estableció Pablo también lo puso, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces, no es un permiso para ser infiel, sino más bien es, nosotros hemos sido infieles, pero Él no ha actuado conforme a nuestra infidelidad, sino que se ha mantenido firme y fiel al pacto que un día dijo, yo te amaré eternamente. O sea, yo no te dejaré, yo no seré como otros. ¿Sí? Y dice, que para que te acuerdes y te avergüences, pero esa vergüenza, en otro sentido, como una vergüenza de saber de alguien que te ama cuando tú no lo mereces. Es ese tipo de vergüenza, es decir, me siento avergonzado porque no puedo creer que tú me ames tanto. O sea, no puedo creer que haya un Dios que sea capaz de pasar por alto todo lo que yo hice y que diga, no importa todo lo que hiciste, yo doy a mi hijo por ti para borrar absolutamente todos tus pecados. Cuando Yeshua dijo, consumado es, lo que significa es que Él cargó en Él el pecado y la vergüenza de todos nosotros. Así que, pues no importa lo que hayas hecho en tu vida, yo te aseguro que no rebasas lo que dice aquí. Y si aún sientes que sí, el amor de Dios es mucho más grande que cualquier pecado que podamos cometer. Por eso, pues es necesario, y por eso era tan necesario que el Mesías diera su vida, porque no había otra manera de restaurar este pacto, sino solo por medio de la vida de alguien. Alguien tuvo que pagar por todos esos pecados, y ese alguien fue el Hijo de Dios. Así que pues yo te invito a que reflexiones en esto, y si tú te identificas en algo de esto, y yo creo que todos, que ahora vivas en base a ese amor y a ese perdón que hemos recibido. Y que no te olvides que ahora no tenemos que vivir en esa vergüenza, sino la única vergüenza que podamos sentir es de no sentirnos dignos de ese amor. Por eso dice Pablo, no se deban nada los unos a los otros. La única deuda permitida es el amor. ¿En qué sentido? Nunca nos vamos a amar lo suficiente y nunca vamos a amar a Dios tanto como Él nos ha amado. Pero, pues al menos seguimos intentando crecer en ese amor y seguir reconociendo lo mucho que Él ha hecho por todos nosotros.